¿Sabrías decirme una sola medida en materia fiscal que propone el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox, Sumar? La verdad es que en la campaña electoral se ha hablado muy poco de propuestas fiscales. Bueno, es que en la campaña electoral se ha hablado poco de casi todo. Y de lo que se ha hablado no hemos estado pendientes porque, bueno, estamos ya cansaditos de campañas electorales. El asunto fiscal es un asunto importante para tu bolsillo, para el mío, para el bolsillo del país, si se puede hablar así, porque tendremos que ir reduciendo el déficit. Con la ayuda de Fernando Trías de Bes vamos a repasar en los próximos minutos, ya sabes que Fernando es nuestro profesor de economía de bolsillo, vamos a repasar las principales propuestas que hacen los partidos que se presentan a estas elecciones, los cuatro principales partidos. Vamos a repasarlas y a examinarlas. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Fernando, ¿me permites un apunte, un segundo antes de arrancar?
Sí, muy breve. Claro.
Porque ahora te estaba escuchando, es decir, estamos cansaditos de campaña. Mira, acabo de llegar de un viaje por Latinoamérica por temas profesionales y uno de los países que visité es la República Dominicana. Y hay elecciones en mayo del 24, presidenciales. Y el país está lleno de carteles electorales. Y es en mayo del año que viene.
¡Madre mía!
O sea,
que hay sitios peores que España, ¿quieres decir?
Pero es que no les pregunto, ¿pero qué hay elecciones el mes que viene? Me dicen, no, en mayo del 24.
Fíjate.
Y yo digo, oye, pues que nuestro país hasta, creo que la electoral creo que son 30 días, ¿no?
No, 15 días.
15 días, perdón, no sabía ciencia cierta, disculpa. Y no se puede hacer campaña electoral. Y dice, no, aquí la ley también dice 2 meses. Y digo, ¿y? Y dice, no, llevamos desde mayo del año pasado.
Madre
son 2 años de pre-campaña.
O sea que
digo, pues si la ley electoral dice eso, y dice, bueno, pero al final es publicidad, son ingresos, es actividad económica, mejor no lo paramos.
Ya, bueno, fue una actividad económica muy particular. Bueno, Fernando, vamos con las propuestas, si te parece. Vamos a ver, el Partido Socialista, que es el partido que está gobernando en este momento, por ejemplo, dice que va a evaluar la prórroga de los impuestos que ha creado, impuestos a las entidades financieras, a las empresas energéticas y a las grandes fortunas. Bueno, se debatió mucho sobre estos impuestos. ¿Estos impuestos son buenos o malos, Fernando?
Bueno, estos son más o menos discutibles. Respondieron a unas situaciones, caramba, muy concretas, muy puntuales, que se podía entender. Desde el principio se dijo que esto iba a ser puntual. Y ya sabemos que en este país cuando se pone impuesto luego quitarlo cuesta mucho. Entonces, este evaluar la prórroga, ya te lo traduzco yo directamente, van a continuarlos.
Yeah.
Y de hecho ya lo han dejado caer en algunas otras declaraciones desde el Ministerio de Economía. Esto va a seguir. Y son unos impuestos que en su momento se podían más o menos entender por una situación concreta, casi de emergencia y atípica, pero pasada ya esta situación como ha pasado, regularizado el mercado de la energía, los tipos de interés todavía están altos, pero se tienen que ir rebajando y la pandemia, pues ya prácticamente la hemos pagado, yo creo que esto se tendría que eliminar, porque si no, ¿dónde está la credibilidad luego en un futuro del impuesto puntual? Esta es mi opinión personal, ¿eh, Fernando?
Oye, otra propuesta del PSOE es avanzar en la convergencia fiscal de las diferentes comunidades autónomas. Es curioso porque en España hemos ido viviendo un proceso de descentralización fiscal y ahora el PSOE quiere, que no haya competencia fiscal entre las comunidades autónomas. ¿Esto es bueno o es malo?
Es bueno, pero no a base de que la convergencia sea a base de subir impuestos para todo el mundo. Claro, es decir, la convergencia está bien y es cierto que la competencia fiscal entre territorios es mala. Es decir, al final lo que no puede ser es que un español, y todos somos españoles por el hecho de residir en Toledo, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, la ciudad que sea, tenga que tributar por patrimonio, por ejemplo, que es donde hay unas diferencias autonómicas muy importantes y algunos otros impuestos, como sucesiones o donaciones, de manera distinta que si estás en otra comunidad autónoma cuando eres ciudadano del mismo país. Ya se entiende que hay unas competencias fiscales cedidas a las autonomías, pero hay unas cuestiones que son casi constitucionales, Fernando. Entonces, eso se tiene que igualar. Ahora, ¿igualarlo cómo? Porque, es decir, si al final es igualarlo, ¿para qué elevar? Donde, porque claro, fíjate que de alguna manera el impuesto a las grandes fortunas lo que decía es que en aquellas comunidades, por ejemplo Madrid, donde el patrimonio se debe declarar pero luego está exento, lo que se dice es, oye, si en Cataluña, por ejemplo, que sí que se paga patrimonio, te cae el impuesto a las grandes fortunas, se te resta lo que hayas pagado de patrimonio. O sea que en realidad esto era un impuesto encubierto para igualar fiscalmente patrimonio entre las comunidades autónomas. Entonces, este avanzar en el debate de igualación para que no haya competencia fiscal, que es para subir los impuestos a toda España. Eso es lo que convendría aclarar.
Bueno, vamos con las propuestas del PP en tema fiscal. Pues son propuestas para la bajada de impuestos, tampoco que se hayan vuelto locos. Por ejemplo, en el tema del IRPF, para aquellos que ganan menos de 40.000 euros, bueno, pues un tratamiento más favorable con rebaja del IRPF. También en el asunto del IVA, pues ampliar la reducción del IVA a la carne y al pescado. Recordemos que esa rebaja del IVA el gobierno no la ha llevado hasta el carne, la carne y el pescado. Sí. ¿Conveniente o no conveniente este mejor tratamiento fiscal de IRPF para los que tienen rentas inferiores a los 40.000 euros?
Bueno, yo creo que lo has resumido magníficamente en tu introducción, que tampoco no sé cómo lo has dicho, pero no es tampoco para tirar cohetes. Es decir, la deflactación del IRPF, que consiste en adaptar los tramos de acuerdo a la inflación, es decir, si la inflación es más alta, pues evidentemente pues los tramos, ajustarlos por la inflación para no venir perjudicado cuando tu poder adquisitivo no aumenta, aumenta la renta y saltas de tramo, ¿no? Esto, pero se debería hacer para todos los tramos. La propuesta está muy bien y hace mucho tiempo se está pidiendo, y con la inflación que ha habido, esto se tenía que haber hecho antes. Pero, a ver, la inflación hace daño a todos por igual. Entonces ya hay un impuesto progresivo, defláctalo para todo el mundo, porque la inflación, aunque sea que unos ganan más y otros ganan menos, pero la deflactación yo creo que tendría que ser la misma para todo el mundo, porque la inflación hace daño a todos por igual. Esta es mi opinión personal, pero bueno, es una buena noticia empezar a oír de deflactación del IRPF.
Ya.
La rebaja temporal, bueno, está bien, vendría ya muy, muy tarde, pero bueno, está bien. Y aparte es una solicitud que desde, la verdad es que todo el gremio del sector de alimentación en estas categorías la está pidiendo a gritos desde hace tiempo. Y luego ellos también hablaban de eliminar impuestos a la solidaridad, del que antes estábamos hablando,
sí,
y el redirigir los ingresos de la banca a familias solo hipotecadas. Bueno, está bien, pero lo ha resumido muy bien. A mí me ha parecido una propuesta justita, sinceramente.
Escasita, ¿no? Sí. Recordemos que había un proyecto, se hizo una memoria, libro blanco, sobre la modificación del sistema fiscal. Lo hizo el PP, lo hizo el PSOE, pero aquí seguimos poniendo parches cada vez que cambia el gobierno sin que haya pues un objetivo claro, ¿no? Para hacer política fiscal.
Sí, bueno, sobre todo más una cosa, que algún día podríamos introducir, Fernando, si os parece bien, un subbloque cada X tiempo de hemeroteca económica, ¿no?
Ya.
¿Qué se prometió y qué se hizo?
Sí.
Porque en el momento de elecciones todo se dice. Y luego, no, pero es que no se pudo porque no hubo mayoría, ¿no? Porque el partido con el cual gobernaba no me apoyó en esto.
Acuérdate que el PP prometió. Cuando llegó Rajoy, antes de que llegase Rajoy al gobierno, una bajada de impuestos que luego no fue efectiva porque había que resolver el problema del déficit, que también es verdad que había dejado Zapatero. O sea que propuestas de Sumar. Decíamos que el PP una bajadita de impuestos. En el caso de Sumar es lo contrario. Quieren subir el tipo marginal del IRPF al 52%. Claro, esto supone, yo no sé, un IRPF, un tipo de IRPF por encima del 50%, ¿qué efectos tiene?
Bueno, claro, es casi confiscatorio. Yo recuerdo, no sé, fue en el año 82 aproximadamente, o la primera vez que sube el PSOE al poder, que incluso el tipo máximo creo que llegó a estar en el 54% en España. Fernando, hablo de memoria, pero llegó a estar en niveles muy, muy, muy elevados. A ver, ya lo dice el nombre del partido, Sumar, ¿no? Es decir, aquí se suman impuestos de toda índole. A ver, el problema en España...
¿Qué es lo que dicen? Es que los ricos paguen más. problemas?
Hay un problema de déficit. El año pasado, de todas maneras, el déficit fue históricamente bajo. Es verdad que fue gracias a la inflación. Creo que fue uno de los déficits más bajos de todos los países de la Unión Europea. Francia tuvo más déficit incluso que España. El problema es un problema de economía sumergida. Es decir, no es un problema. Yo recuerdo una vez unas declaraciones de Montoro, una de las primeras subidas de IVA que hubo. Recuerdo que en las declaraciones dijo, no, si no me gusta tener que subir el IVA, pero si todo el mundo declarara el IVA, no haría falta subirlo, entonces se lo tengo que subir a la gente que lo declara.
Ya.
Esto tal cual fueron las palabras. Claro, entonces tú eres una persona que estás declarando tus impuestos y dices, oye, pero resulta que como yo cumplo,
ya, penalizados los que pagan IVA.
Efectivamente. Entonces, la solución fácil es subir impuestos a los que luego pagan.
Ya.
No, la solución difícil es acabar con la economía sumergida, que está algo ha bajado, pero seguimos a la cabeza de Europa entre el 17 y 18% de economía sumergida. Que con esto se acabaría todos los problemas de déficit del país.
Pero vamos a ver,
se podría bajar impuestos.
Esto nos lleva a la tradicional discusión que se produce en fecha electoral, ¿no? Mm. Que es, nosotros tenemos que resolver un problema de déficit y entonces la izquierda dice, hombre, como la presión fiscal en España es más baja que la de nuestro entorno, hay que subir impuestos. Y la derecha dice, bueno, la famosa curva de Laffer, si yo bajo impuestos hay más ingresos. ¿Cuál es tu posición como economista en este debate?
Bueno, hay dos conceptos que están muy interrelacionados, que uno es esfuerzo fiscal y presión fiscal.
Que no son lo mismo.
Claro, el esfuerzo fiscal es saber si los contribuyentes en tu territorio pagan mucho. Y la presión, para utilizarlo, comparativas entre países a nivel tributario. Entonces, la presión fiscal de España ya es muy alta. Ya es muy alta. Lo que pasa es que el esfuerzo fiscal, cuando miras todo sobre el PIB del territorio, precisamente sí, por el tema de la economía sumergida, no lo es. Entonces, yo mi opinión al respecto es que la recaudación de impuestos, los impuestos tienen unas misiones muy claras en un país democrático, que es redistribuir renta, o sea, favorecer, compensar las desigualdades que se pueden producir, que no quede gente en la cuneta, tener una salud y educación públicas, defensa, infraestructuras, es decir, aquellos aspectos en que la iniciativa privada nunca te va a poder costear y sobre todo ser un país justo y que da igualdad de oportunidades. Por encima de eso, la verdad es que todo lo demás es bastante prescindible. Entonces, yo pienso que aquí es un conjunto de elementos entre racionalidad del gasto, pensar muy bien realmente en qué se gasta y en cómo lo gastamos, porque eso también podría permitir muchísima reducción, y en acabar con la economía sumergida y no en seguir insistiendo sobre el esfuerzo fiscal sobre la presión fiscal de los contribuyentes.
Me falta Vox. Vox propone una reducción general de impuestos, suprimir patrimonios, sucesiones, donaciones, plusvalía municipal, rebajar el IVA del 21 al 18%. Yo no sé si todas estas rebajas fiscales se podrían llevar a cabo, teniendo en cuenta que tenemos que luchar contra el déficit. No sé si es realista.
Claro. Absolutamente de acuerdo. Yo, a ver, las propuestas son espectaculares.
Sí, sí, vamos.
Claro, pero entonces,
¿dónde se firma?
Claro, entonces ahí voy. Uno, efectivamente. Entonces, igual que en el debate, ¿verdad?, entre Sánchez y Feijóo, vimos a Feijóo firmarle, ¿no?, el papel sí, con sí, el acuerdo de que si él gana, pues se abstendrá para la investidura.
Sí.
Pues, hombre, a mí aquí también me gustaría haberlo firmado. La propuesta es buenísima, evidentemente, y desde un punto de vista de baja de impuestos, si esto no afecta a precisamente al déficit y a las obligaciones que tiene el Estado, a mí me parece muy bien, pero creo que también debería ser en televisión firmando esto.
Ya. Oye, una última cosa, porque Vox propone simplificar los tipos del IRPF, los tipos marginales, y dejarlos en dos, sí, uno del 15% y otro del 25%. Esto en algunos casos se ha hecho. Simplificar los tipos del IRPF es bueno, dejarlo solo en dos. Hay quien defiende incluso un tipo único, ¿no? O sea, no sé si eso va contra la progresividad fiscal, ¿no?
Supongo. Sí, yo el tipo único no lo veo. Creo que tiene que haber una cierta progresividad. Sí que me parece bien el tipo ordinario del 25, porque el impuesto sobre sociedades, sobre todo las pymes pequeñas, tienen ese tipo impositivo. Entonces, es verdad que al final es óptimo y facilitas mucho más. Luego, si no, te acabas encontrando con gente, con sociedades interpuestas, empiezan los problemas de transparencia fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que sea unificar tramos,
claro,
evita luego todo ese tipo de juegos para sortear la ley dentro de la ley, que produce tantos desmanes en un país y obstaculiza luego la justicia y etcétera, ¿no?
Pero claro, el tipo único
No
parece muy conveniente, ¿no?
No,
bueno, pues Fernando, gracias por ayudarnos a repasar y a valorar las propuestas fiscales de los partidos políticos. Si te parece, el viernes lo que hacemos es que hacemos lo mismo, pero con la propuesta para los autónomos.
Me parece magnífico. Pues son muchos.
Exacto, son muchos, más de 3 millones. Pues el viernes hablamos de propuestas para autónomos. Gracias, Fernando.
Hasta pronto.